Ah, les cuento, les voy a contar que lo contamos todo. Por cierto, ha llegado ya la merienda de la churrería del barrio. Vayan todos a la churrería del barrio un sábado por la mañana, allí a desayunar. Juan Meneses, vaya allí, que le va a tener algún detalle con usted, Pilar, que nos está escuchando. Está todo el mundo, que es grandísima la churrería y es monísima. Y están todos los trabajadores ahora, venga, haciendo los buñuelos, los churros, el chocolate. Ahora la hora de la merienda la tiene a tope y tiene unos altavoces allí que nos están escuchando y además en el centro, se escucha muchísimo.
Bueno, pues lo que hay que hacer es ir allí a comerse unos buñuelos, unos chocolates y es lo que toca además.
Unos churros, están llegando, o sea, están llegando ya, me ha dicho a las 5, están allí. Me extraña que no hayan llegado ya. A las 5 de la tarde llega el chocolate y los churros para todos ustedes, para que debatan con muchísima energía y para que estemos muy bien con el mejor chocolate y los mejores churros, la churrería del barrio. Vayan todos, por favor, allí una mañana. ¿Usted es de madrugar, Carlos?
Yo, sí, claro.
El sábado y el domingo, digo.
Depende, si toca ir al gym porque me salto algún día, tocará madrugar.
Pues usted va al gym y luego va los chocolates con churros, por ejemplo. Comienza el debate imposible con un tema que hace no tanto nos parecía ciencia ficción, eso de instalarnos un microchip a los humanos. Hace no tanto nos parecía ciencia ficción y ya es una realidad. La primera empresa que lo ha hecho y lo ha ejecutado. Comienza el debate imposible.
El mejor debate alrededor del mejor café. Cafés Granay patrocina el debate.
Y hoy debate Sebastián Faonde, fundador de Cognity. ¿Cómo le gusta a usted la canción con la que hemos introducido el debate?
Me encanta ese ritmo así medio salsero caribeño.
Sí,
me encanta.
Díganos, por ejemplo, a usted qué estilo de música argentina le gusta más.
No, el rock.
No, el rock no, diga alguna argentina bueno, que nosotros no
es
conozcamos.
Es que tenemos el rock argentino, claro.
Así es como verdad, muy bueno español, el rock argentino.
Muy bueno, claro.
Pero luego, ¿alguna más así de folclore?
Sí, no soy muy folclore, pero la verdad que hay muchas buenas y muy buenos intérpretes. Pero yo no soy muy folclorista.
Carlos Sanz, abogado en Sanz y Gavila Abogados. ¿Cómo va su despacho a pesar de usted?
Muy bien, buenas tardes.
Buenas tardes y bienvenido. Me alegro mucho. Juan Meneses, periodista, ¿cómo está?
Muy bien.
Pero no, oye, vamos a hablar de lo del otro día tuyo, ¿eh? No. ¿No quieres? No se puede, no se puede.
¿Qué ha pasado?
Uy.
¿Qué has hecho en la oficina?
Le han llamado de la televisión, no decimos nada más.
Ah, bueno, eso está muy bien.
Bueno, sí o no.
Pepe Reche es periodista y escritor. Menos mal que está usted aquí, le digo, ¿eh? Porque hoy se va a liar. La verdad es que sí, la verdad es que sí. Muchísimas gracias. Y Baltasar Campos, el imprescindible de La Once. ¿Qué se cuece? ¿Qué ha escuchado desde su caseta? Buenas tardes. Y gracias por los dulces. Hoy nos ha traído galletitas de San Blas,
sí,
por ejemplo, ¿no?
Esta semana es San Blas. Tenemos en Ruzafa la gran movida con el mercadillo tradicional y os esperamos a todos allí.
Que lo organizan mis amigos de la
Rafa
Falla,
y su familia,
claro.
Están muy contentos. La gran movida en Ruzafa, ¿cuándo? Este fin de semana.
Este
¿no?
fin de semana, sí. 2, 3 y 4.
¿Y qué son? ¿Mercado medieval?
Sí,
mañana el mercado tradicional, que además van a intentar. Bueno, esperamos que sea declarado de bien de interés local, organizado por la Falla Clero, que son una gente muy activa, que es una falla que lleva 100 años ahí en el centro del corazón de Ruzafa y bueno, pues. Nada, hay que darse un paseo por un mercado recuperado para Valencia.
Tengo una pregunta que me surge muchas veces y me la podrá aclarar Juan.
Seguro.
¿Qué supone que algo sea declarado de interés nacional, por ejemplo? Porque lo veo siempre tan etéreo que no sé, llevado al caso, ¿para qué sirve?
Pues que enorgullece España, eso se lo puede explicar Carlos, mejor que Juan. Decir, ¡viva España! No. ¡Viva España!
Hombre, pues viva España, que no pasa nada. Que...
No, que, en serio.
Españoles somos todos. Que, bueno, cuando una fiesta es reconocida y tiene un reconocimiento, pues siempre tiene ese aval y esa...
Como un prestigio.
Y esa marca.
Atrae al turismo y atrae el dinero. Y eso está muy bien.
No lo montar cualquier cosita en una calle que de repente, bueno, pues que tenga un reconocimiento, tenga un apoyo y que en un momento dado tenga, pues, una pequeña asignación para apoyarle, pues, turísticamente, para infraestructuras... para que eso tenga un recorrido y se establezca como algo tradicional. Bueno, es una acción que lo ha hecho la comisión fallera, ya te digo, de Carlos Cervera, cuyo casal está enfrente de casa de Baltasar. Allí no se espía cuando vamos por ahí.
Sí. Yo lo he visto en acción. Sí. Lo he visto en acción a Baltasar.
Baltasar, este año en Fallas, como todos los años, vaya pasando esos vídeos de esa gente en actitud festiva, por si podemos rescatar algo, algún escándalo, alguna cosa, como cada año, Baltasar. ¿Y quería resaltar algo más?
Sí, este año bastantes mayores han visto con la pensión reducida. esta mañana me ha llamado una colaboradora del programa y la verdad es que
no puede decir su identidad.
Y que le han se ha hablado 300 euros, así, de entrada, y que está peleando para ver el por qué esos 300 euros menos que cobra en una pensión que, bueno, que no era ninguna gran pensión. Era 900 euros y se la ha quedado en 600 euros. Entonces, claro, para pagar luz, para pagar agua, para pagar... Entonces, cuando ella venga, porque va a venir muy caliente. Y va a venir...
A mí me ha pasado esto también. Así pero, es que... aunque he preguntado por, sí. Por la vía administrativa y aún no me han respondido.
Eso es.
Entiendo que el asunto tiene que ver con que me han pasado de una retención del IRPF, que en mi caso era del 9%, supongo que debido a mi invalidez, de golpe la han puesto al 20%. Debe ser un error, ¿no? O un cambio de la normativa, ¿no? Porque yo cobro más, pero percibo menos. Claro. Es decir, lo que efectivamente me ingresan es menos porque hay un descuento mayor para el IRPF. Pero entiendo que es que se ha aplicado alguna norma mal, ¿no?
Pero así es.
Pues vaya.
Sí, porque...
Está la cosa como para que te... Eso es, 300 euros es una pensión de...
Sí, 300, no, 300, sí, 300, no es que lo has perdido, sino que se lo has adelantado a la administración.
Yo no quiero decir nada, pero el doctor se ríe. él sabe algo que nosotros no.
Sí, sí, simplemente es que abrir las fronteras es muy caro. Y cuando hay guerras ahí en Ceuta y en Melilla y saltan la valla y les da exactamente igual lo que pase y... Bueno, 20.000 problemas más que se dedican a gastar el dinero público como si no fuese suyo, vamos. Como si fuese ahí un saco que no se acaba. Esto es lo de siempre, es una mala gestión. Y es que no se arregla, no se arregla ni a la de tres. Pero todo es debido a lo mismo y es a tener malos gestores de izquierdas y de derechas. Me da exactamente igual. El dinero público lo dilapidan como si no fuese suyo. Es que, vamos, yo creo que es un absurdo, pero vamos.
Yo es que precisamente además la Seguridad Social, que parece eso... yo no sé, no habrá cosa en este país que esté más controlado que la Seguridad Social y Hacienda.
Sí, porque, sí, no, la Hacienda, tenemos la mejor Hacienda del mundo entero, es maravilloso.
Y la Seguridad Social, sí, tienes que ser español para percibir algo de la Seguridad Social, porque ya te digo que son, vamos, meticulosos, no, lo siguiente.
No, pues, es que eso solo eso lo son está por los encima, españoles.
Eso está por encima posiblemente de los signos políticos.
Ese es un mantra que gustáis usar algunos. Es absolutamente falso. Se estila ahora decir desde la extrema derecha que el sistema español protege más a los inmigrantes que a los nacionales. Es una burda patraña. Nunca se ha demostrado con números, jamás. Lo contrario es más verdad. Este es un sistema de bienestar social bastante sólido, en progreso, en mejora, pero bastante sólido. Y no funciona de modo distinto a como lo hacen en el resto de Europa. Y decir que sacrificamos bienestar para atender a inmigrantes es una patraña, porque los inmigrantes son personas, llegan aquí por la vía que hayan llegado, no dejan de ser personas y han de ser atendidos como tales. Y quien diga lo contrario tendrá que asumir que lo que pretende es que dejemos enfermar a los inmigrantes sin atender sus necesidades y que dejemos que con las enfermedades que tengan nos contagien a los demás. Es una burda para todas.
No,
qué, o sea, barbaridad, ¿eh?
No, cerremos totalmente las fronteras y ya está, en ese sentido. O sea, yo no, yo lo digo aquí, me da exactamente igual.
Este no es el tema que vamos a abordar hoy, por eso les voy a dar un aplauso a todos nuestros contertulios, no por todo lo que acaban de decir, que también, ¿por qué no? Sino para introducirles el tema de... Que, por cierto, el tema del microchip en el cerebro, se lo he dicho en la tertulia médica hace un rato, y Rafa me ha recuperado lo que ha introducido uno de nuestros contertulios de la tertulia de sanidad. Vamos a recuperarlo cuando yo le hacía la pregunta, que se la hacía así. Nace la primera empresa que ha implantado su primer chip en un cerebro humano. No se lo pierdan, por favor.
Muchos le hacen falta.
Pero no Sebastián, dicen que ya nos habían puesto microchips con la vacuna. Ya.
No, sí. Bueno, madre mía. Pero tranquilos, serán esos, ¿no? De la vacuna.
Los llevamos por las venas, ¿no?
Sí, son barquitos. Son ustedes sigan así para volvernos
nanochips.
Locos a todos. Usted que es el tecnológico de su empresa de tecnología.
Bueno, pero
Sebastián,
claro,
¿qué le parece?
Lo mío no llega hasta ahí, pero A mí como avance me parece fabuloso si el día de mañana eso llega a funcionar como realmente tiene que funcionar, en principio para que una persona que tiene una discapacidad pueda volver a regenerar ese, y lo voy a decir sin palabras médicas, ¿no? Regenerar todo ese circuito.
Qué bonito
que,
como usted lo está pintando, perdone, que es
que
voy a leer una cosa.
El movimiento.
Sí, es muy bonito, perdone, no, le voy a dejar hablar, pero digo, el objetivo de la implantación de chips es conectar cerebros humanos a ordenadores para así ayudar a tratar enfermedades neurológicas complejas.
Claro, pero también habla de la conexión del cerebro con las extremidades.
Sí.
Entonces... Yo me imagino una persona que tiene esa discapacidad para volver
a generar el movimiento. Y lo leo lo que está diciendo. Con este chip se pretende ayudar a que pacientes, que es lo que usted está diciendo, dice la noticia, que a que pacientes con miembros amputados para que puedan mover sus prótesis robóticas mediante el pensamiento.
Pero es que también...
Sí, sí, sí. Está muy bien. Sí, es fabuloso.
También se supone que podría servir para casos como el mío. Yo no tengo los miembros amputados, pero mis neuronas motoras ya no los controlan. Entonces, cada vez tengo menos fuerza. Un chip que funcionara adecuadamente quizá podría reactivar las conexiones neurona-músculo que yo he perdido. Ese es un campo prometedor.
¿Sí?
Yo tengo que hacer una salvedad solo. A mí no me gusta nada que el capitán de ese barco sea un tipo como Elon Musk, que es un empresario voraz y no sometido a ningún control. Yo prefiero que esto se vea más en la vía médica y científica. No hay un solo estudio científico al lado de este. No, no han publicado resultados, ni han publicado los datos. Es decir, es un anuncio publicitario, empresarial, todavía. Pero sin duda el futuro va por ahí. Pero espero que de la mano de los científicos y no de los piratas.
Y han callado la muerte de 8, 10 o 12 monos que se les implantó el chip y... Ahí lo dejo.
Y tiene una denuncia por maltrato animal.
Animal. Sí.
Porque no se somete a las reglas sobre experimentación con animales, que son reglas a las que ha costado mucho llegar y deben cumplirse, porque representan la ética civil en torno a ese asunto.
¿Pero en qué reglas exactamente? Porque claro, en cada país hay unas. Aquí
no,
en España
pero hay,
la experimentación
hay un consenso
animal
internacional bastante grande sobre estas reglas, al
ahí,
menos en Europa.
Yo ahí sí que estoy totalmente en contra de esto, porque para mí Elon Musk es un ejemplo a seguir. O sea, es un tiburón de los negocios que se lo ha ganado.
Es
o sea,
un pirata, en toda
No, es un empresario de éxito que es muy distinto. Piratas son los que intentan cortar el comercio en países musulmanes, que últimamente hay muchísimo.
Pero piratas son los empresarios de éxito que no se someten a reglas.
No, es que se las ha sabido...
Este es el caso.
Se las ha sabido arreglar para que se le apliquen las reglas de la forma más beneficiosa. Y esa es la clave. Ese es el empresario inteligente.
Y eso te encanta.
Evidentemente. Bueno, o sea, eso no es un fraude de ley.
Yo es que ya...
Eso no es un fraude de ley.
Mucho no
es liberalismo.
En la selva.
Es liberalismo.
Como
es
parece que nos quieren llevar a alguno.
No, en la selva no vivimos. Vivimos en una sociedad donde la cooperación es la clave del éxito.
El liberalismo es que cada uno se apañe con lo que tiene, ¿no?
No, que... con lo que tiene y lo que puede producir, pueda intervenir en esa sociedad para intercambiar servicios, bienes con otra persona.
Nada de solidaridad, nada de un Estado que ayude, nada. Esto no. Cada uno a lo suyo.
Correcto.
La ley de la selva, amigo.
Correcto, sí. Pero gracias a instituciones privadas, como es la Iglesia Católica, existen 20.000 millones de ayudas, o existen asociaciones, ONGs. Todo esto es iniciativa privada. Todo el dinero que viene del Estado es
para
malversarlo. No saben hacer otra cosa que malversarlo, montar chiringuitos y cobrar ellos.
Para
eso, que
favor,
se vaya
el médico,
privado.
Suprimimos el Estado, vamos con la motosierra de Milei, suprimimos
correcto,
el Estado
correcto.
Y que se jodan los pobres.
Efectivamente.
No, no, con los es que los
efectivamente.
Sois la filosofía más aberrante de la historia.
Pero si es que los mejor parados son los pobres en este sistema, porque el sistema actual está configurado para que los ricos tengan éxito. Entonces,
yo sé que vienes a provocar, pero eso que estás diciendo es una barbaridad inconmensurable.
Es que no lo es, porque no hay... yo... Aquí estoy defendiendo la postura ultraliberal, pero porque hablamos de utopías. Yo no creo en esa postura ultraliberal. Yo soy una persona que sí que cree en el Estado de forma mínima, de forma reducida.
Tú crees en los piratas, no en el Estado. Solo
correcto, sí. Si vamos a denominar piratas a los empresarios de éxito, ojalá todo
pues
el mundo
nos
fuese pirata.
Ha costado 20 siglos disponer de legislaciones y aparatos del Estado que nos protejan mínimamente contra los piratas. Y ahora
vinieron
vosotros,
los comunistas y se lo cargaron
y el
todo.
Amigo Milei, queréis volver al pirateaje internacional.
No, queremos volver a la libertad, que es muy distinto, ¿eh? Es muy, muy distinto. Al final, lo que buscamos es que la gente, mira, en el caso de los microchips, cada uno pueda elegir si se lo quiere implantar o no. Con la información que tiene, si a ti te plantan unos informes delante, si no te convencen, no te lo hagas. Si te convencen, hazlo.
Pero
ya está. Esa capacidad de elegir es la que queremos.
Si lo necesito y no tengo dinero, no voy a poder ponérmelo. ¿Verdad que no?
Perfecto.
¿Verdad que no?
Perfecto. Pues en ese caso, si existe un estado mínimo.
Me tiro por la ventana para que tú te diviertas.
Me parece genial que lo pague un estado, que lo pague una mutua. Que me parece genial que lo paguemos, pero que esa gestión venga del punto privado.
Se hace con impuestos. Lo privado funciona para lo privado. Las empresas trabajan para sí mismas. Deben hacerlo bien, porque si no nadie les compra, pero trabajan para sí mismas. El Estado trabaja para todos.
No, el Estado trabaja para los políticos. No, es que ese es el error del Estado.
Esa es la mentira ultra que a ti te gusta sostener. El Estado no trabaja para los políticos. Solo lo hace así el Estado autoritario, del tipo de lo que está haciendo Milei en Argentina. Ese es el Estado pirata.
Bueno, Milei es buenísimo, ¿no? Cada vez que habla sube el pan, ¿no? Este tío es terrorífico. ¿Di alguna que ha dicho Milei, Sebastián?
No, es que ha dicho tantas que son tremendas. Hoy por hoy...
No me acuerdo ahora, pero algunas buenísimas. ¿No os acordáis? Buscarme alguna que ha dicho Milei, el presidente argentino.
La verdad que ha dicho demasiadas. Todavía nosotros no sabemos cómo va a resultar, porque es algo tan experimental, que si lo anterior no nos gustaba, esto ya no sabemos ni qué es. Pero bueno, claro... Para salir de donde estábamos no sabemos si esta es la solución o es otra.
Está completamente tronado.
Nadie lo sabe, pero nadie lo sabe.
No tiene límites.
Además, hace poquito salió una entrevista que no me acuerdo si lo leí en El Mundo o en El Español, al tío de Milei. El tío de Milei es un hombre que está en la pobreza suma. Se dedica a transportar con una bicicleta que alquila, porque el dinero que gana además le viene justo para el día. Para poder comer, pagar el alquiler, pagar el móvil donde lleva la app para que le manden las aplicaciones. Ese es el mundo del neoliberalismo, que dependemos de aplicaciones para poder trabajar. Y además, hoy, por ejemplo, reflexionaba sobre el tema de este neoliberalismo que tenemos, porque hablan mucho del comunismo, pero es que el comunismo desapareció hace mucho tiempo.
Está aplicado en cualquier estado de... Latinoamérica a día de hoy.
No, bueno, no.
Pero tiene la palabra Juan.
Venezuela es el estado más liberal del mundo.
Igual que Estados Unidos. Es que más o menos.
Nosotros tenemos un miembro del equipo que no voy a mencionar su identidad, como siempre, pero que es de Venezuela precisamente. O sea que...
A lo que voy, ¿no? Es esa fórmula de.
¿Qué ha dicho que Venezuela es qué?
Comunista.
¿Qué comunista.
Sí, sí.
Igual que Estados Unidos, vamos, no sé.
Técnicamente es una república socialista, pero vamos,
exactamente
que es lo mismo.
Igual que Rusia o China o sí, son comunistas, bueno, en fin, bueno.
Estados Unidos son capitalistas.
Pero es que estamos hablando de conceptos del siglo XX pasadísimos.
Sí, es que estos estados siguen anclados en ese siglo XX.
Permíteme que acabe, ¿no? Y yo, por ejemplo, hoy lo comentaba de decir, bueno, estamos en un momento de la sociedad en el que este nuevo sistema que se quiere implantar, independientemente de los gobiernos que gobiernen y las siglas que lleven, hay una no dejamos Europa de ser una confederación de estados dependiente de Estados Unidos, y eso es la realidad. Entonces dependemos de el vaivén político económico de Estados Unidos, Europa depende.
Y menos mal.
Y, bueno, es lo que nos toca. No lo podemos ni decidir. Pero llega un momento en que la sociedad, la mayoría de las personas, hombres y mujeres, tienen una vida laboral y llegado los 40 ya dejar de ser interesante en el periodo laboral. Y como estamos arrastrando una fórmula de laboral temporal, toda aquella persona que brinca de los 40 y se convierte en trabajo laboral, temporal, y deja de percibir un salario porque deja el trabajo, porque ya no es recomendable para trabajar, entramos en una incertidumbre laboral y de cara a esa vejez muy peligrosa. Cuando los tengas los 40, sí, sí, lo entenderás.
No, pero esto es problema de cada uno.
Y acabo. Y todo esto me recuerda como cuando estudiamos la Edad Media. porque hablamos de microchips que se implantan para desarrollar una serie de mejoras en las enfermedades, ojalá, y ayude a eliminar, por ejemplo, el Parkinson, o eliminar la ELA, o eliminar el Alzheimer, ¿no? Que son enfermedades durísimas. Y, sin embargo, estamos entrando en una sociedad medieval. Medieval en la que nadie dispone de una decisión concreta, aunque sean unas democracias, no hay una decisión real del pueblo, porque estamos manipulados por las decisiones que se toman desde otro punto. Por ejemplo, Elon Musk es un influenciador de ideas a través de sus herramientas.
Sobre Pedro Sánchez, bestial.
No, tiene, es mucho más que Pedro Sánchez, Elon Musk. Más rico, más poderoso y más influyente. Las cosas son así. No vamos a, vamos a empezar a micro. A hablar de microcosas, porque llega un momento que lo importante es lo importante. Y lo importante es que el mundo está manejado por 4 o 5, y ya te digo, a mí me da la sensación de que no estamos en una edad de esplendor. Al contrario, estamos como entrando en una edad medieval.
Mira, ¿sabes cuál creo que es el problema ahí?
Y luego Jordi, por favor.
Realmente el problema está en llegar a los 40 años y pensar que tu objetivo es tener un trabajo estable. O sea, móntate tu negocio, emprende, haz algo, muévete. Yo con 24 años lo tuve clarísimo.
¿Tú has tenido una empresa?
La tengo ahora mismo.
¿Tienes una empresa?
Un despacho de abogados.
Tome.
Tengo
Sanzi y Gavilán.
24 ojalá. Años, tome. Dejé. Con 24 años me fui de un trabajo donde estaba trabajando 60 horas a la semana para cobrar 1.300. Y el mundo me vendía que mi objetivo era llegar a ser el jefe de esa empresa. No, no, me la creo y ya está. Es mucho más fácil. Es mucho más sencillo.
Si todo el mundo tuviera una empresa, nadie sería cliente de ciertas empresas. Entonces todo el mundo, no podemos transportar a la sociedad de que todo el mundo tiene la posibilidad del emprendedurismo, porque
la tiene todo el mundo.
Hace 10 años nos vendían lo de no, pero tú emprende. Yo también emprendí. Y bueno, pues tienes éxito. Y luego dejar de tener éxito y vuelves a tener éxito.
¿Me entiendes? Esto es cuestión.
El tema de las empresas no es un fin para jubilarte. Ojalá y tengas tu despacho y buffet hasta que te jubiles, ojalá.
Pero yo espero que no.
Pero la gran mayoría de la sociedad no es así. Porque nos han vendido
porque
un concepto
cojones,
de...
Porque faltan cojones, ya está.
No es cuestión de
muy
cojones.
Muy bonito, ¿eh?
Es cuestión de dinero.
Muy didáctico.
No, cuestión de dinero. Yo tenía 0 euros y me pedí un préstamo.
De dinero,
valores para la población.
Cuestión de dinero. Y luego todo el mundo no tiene las capacidades ni las cualidades y a lo mejor no tiene la suerte en la vida para...
No
para
es cuestión de suerte.
No
esto es como Margaret Thatcher. Yo no tenía suerte, me lo merecía.
Claro. Mira cómo acabó Margaret Thatcher.
Yo creo que no has acabado de comprender lo que nuestro contertulio te quiere decir. Lo que viene a decir es, los pobres es que tienen manía de ser pobres.
Sí,
tienen
lo son porque quieren.
Tienen el empeño de ser pobres porque quieren.
Claro.
Y porque les gusta hacerse sufridos.
Sí. Eso es lo que está diciendo, correcto.
Todo el tiempo que dedicas a quejarte, dedícalo a levantar un imperio. Es muy distinto.
Un préstamo y que te lo den.
Todos somos
claro.
idiotas porque no nos hemos convertido en Elon Musk. Todos podríamos, nos pasa como a Feijóo, que no es presidente porque no quiere. Yo no soy Elon Musk porque no quiero. El único que tiene condiciones para ser Elon Musk eres tú, que eres el único que se cree la patraña de que todo el mundo puede ser lo que quiere.
La patraña no, yo soy lo que quiero ser ahora mismo.
La sociedad deja fuera a la mitad de la población.
Aprende a jugar al juego.
No, aprende tú que la solidaridad es sagrada.
Sí, sí, es que estoy de acuerdo
y
con
que
eso.
El capital lo que hace es condenar a la gente. Y la gente con la democracia corrige las maldades del capitalismo.
Sí, la democracia poco es la a peor poco, patraña que hay.
Correcto.
Para nada.
Bueno, ¿y de los chips en la cabeza qué?
¿De los qué?
¿Los chips en la cabeza?
No sé de qué hablas.
Yo no quiero que el Estado me obligue a ponérmelo. Yo quiero decidir.
Sinceramente, ya estamos, siempre igual.
Carlos lleva uno.
Pero si lo dice la Iglesia, sí. Como les digo, lo del uniforme.
O sea, yo
¿no?
La Iglesia dice una cosa, yo hago caso de lo que me interesa, vale. Claro.
No, sí, eso lo ha dicho.
El Estado no te va a obligar, pero a lo mejor Elon Musk, no sé a ti, pero a mí me prohíbe
si quieres,
que me lo ponga.
Claro, si quieres
porque
tener
a lo mejor
Twitter,
no tengo dinero para pagarle a él lo que me pedirá.
Pues si lo creo.
Elon Musk sí que prohíbe. El Estado no obliga.
Hablando de la Iglesia, déjame, Jordi, que sigamos haciendo caso omiso de los chips en la cabeza. Y vamos a escuchar una de las que ha dicho Javier Gerardo Milei desde
bien,
el 10 de diciembre, presidente de Argentina, desde el 10 de diciembre del 2023, o sea, hace nada, y cada vez que habla sube el pan. Esto ha dicho de la Iglesia, por
literalmente,
ejemplo.
Literalmente, sube el pan.
El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. ¿Vos sabías que el Papa impulsa el comunismo? Es decir, los estados son una invención del maligno. Por eso cada vez que vos aplicás el socialismo, sí, se hunde, se genera un desastre. Entonces no tengo ningún problema en decir lo que digo del impresentable que está en Roma.
Pues nada, una de las que ha dicho, tenemos
yo
más.
Yo la comparto, totalmente.
No se trata de compartirlo o no compartirlo.
Es el que manda en Argentina.
Sí, claro, uno tiene una forma, hay formas para decir las cosas y no todas las personas pueden decir lo que se les ocurre en cualquier momento.
Ah, no.
Claro que no, porque estás como presidente estás representando a 40, 45 millones de personas. Uh-huh. Y no puedes decir que una persona que está establecida en un mandato, que en este caso en un mandato religioso, podés decir lo que se te ocurra en cualquier momento, menos siendo un representante, un presidente de un país. Para mí eso no es válido. Tenés que mantener la compostura del puesto que te dieron, ni siquiera que te ganaste, que te dio el pueblo. De esa base después podemos opinar lo que quieras del Papa, de la Iglesia, de la religión. Eso es abierto y cada uno piensa lo que quiere. Pero me parece que un mandatario no puede, bajo ningún punto de vista, salir a decir lo que se le cruza por la cabeza en cualquier momento.
Bueno, yo creo que cualquiera puede decir las verdades que quiera pensar.
Sí, está claro. Tomando una cervecita,
las mentiras también.
Las mentiras también.
Hombre, tenemos un papa comunista, esto es una realidad. O sea,
no lo he visto todavía con el agua y el martillo.
Sí, 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 está la foto, está la foto de cuando fue a visitar Perú.
Yo quiero fumarme lo que te fumas. O sea, las barbaridades que dices no te las crees ni borracho.
O lo que se fuma Gerardo Milei, el presidente de Argentina, que ha dicho alguna otra cosa.
Ministerio de Turismo y Deporte, afuera. Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera. Aunque te resistas. Vamos a seguir por acá. Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, algo bien del sector privado. Nada bueno salió del sector público, afuera. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, afuera. Ministerio de Educación, adoctrinamiento, afuera. Ministerio de Transporte, afuera. Ministerio de Salud, afuera. Ministerio de Desarrollo Social, afuera.
Se carga todo lo que
salud. Salud, fuera.
Se carga todo el Estado, ¿no? Yo haría una pregunta y la haría en serio.
No, pero es que lo dice en serio, perdona, es sí. Que esto lo dice en serio, por eso bueno, lo estoy poniendo. Sí.
Luego aplicará lo que pueda.
Ese es el peligro, que lo dice en serio es que... y lo hace.
Es un antisistema total.
Yo, mi pregunta también es en serio.
A ver.
Y es una pregunta que va un poco al fundamento. ¿Algún emprendedor majestuoso cree de verdad que él tenga éxito depende de sus ideas y de su desempeño?
Yo lo tengo clarísimo.
No tienes ni para joder.
Yo me lo he currado para tener lo que tengo hoy en día. Vamos a mí suponer, no me han regalado absolutamente
vamos a
nada.
Suponer que
y la
has
suerte
montado,
no ha tenido nada
voy
que
a
ver.
Suponer que has montado una empresa de venta de botellitas de estas en bote con agua mineral. Y que tú vas a vender esto y tiene buena aceptación. ¿De verdad crees que se debe a ti? ¿Por qué carretera vas a transportar esto? Por las que hago yo. ¿Con qué vas a contratar personas que no se te enfermen de malaria al día siguiente porque hay una seguridad social que los cuida, que la pago yo? ¿Quién vigila tu
funciona?
Mercancía para que no te la roben? La policía que pago yo. ¿Con qué aparato negocias tú en el país tus adquisiciones de materias primas y tus ventas? ¿Con qué seguridad? ¿Con qué estabilidad? ¿Con qué seguridad jurídica? Con la que te pongo yo. ¿Dónde vas, presumido? Tú vas puesto muy poco. Todo lo está poniendo la sociedad, el Estado, los impuestos,
claro.
La gente.
Un empresario no. Solo aporta un poco al mercado.
Sebastián.
No,
el empresario quiere tener todos los derechos cuando le hemos dado todo para que se haga rico. No, amigo, no. Esa es una trampa muy vieja.
No, muy bueno, esta descripción muy buena. Muy buena.
Creo que los polos, no las polarizaciones, y lo digo por haber vivido, hoy no vivo ahí, pero haber vivido muchísimo tiempo en Argentina, que es un país totalmente polarizado, no sirven bajo ningún punto de vista. O sea, tanto si uno dice que es una polarización más de izquierda o una polarización de derecha, siempre sufre alguien.
No, yo los critico a todos. ¿Eh? No.
Es un problema, claro, pero tampoco sirve criticar a todos. Lo que sirve es caminar un camino conjunto de consenso, en donde uno incluye todo.
Es que en el consenso las mentiras no pueden caber. ¿Cómo? Ese es el punto. En el consenso no pueden caber las mentiras.
Entonces, pero las mentiras no pueden caber en ningún
lado. ¿Quién está en la posesión de la verdad?
Pero
también
está en el hombre.
El liberal, la libertad.
Pero claro, la verdad que hay. La verdad es la que tú piensas, claro, la que piensa Pepe. Claro. Que no, la verdad
no,
es que, claro,
no te equivoques, no es lo que pienso yo. La verdad no, es solo lo que piensa él.
Claro.
Y él determina solo vale que todos los demás decimos mentiras.
Bueno, pero ese es el consenso, ¿no? Él podría opinar una cosa, Pepe, tú podrías opinar otra, y siendo miembros de la misma sociedad tenemos que llegar a un punto común.
Pero si hay multitud de ejemplos de esto. Europa, la Europa del bienestar, se ha construido en los años 40 mediante un pacto entre socialistas y democristianos, por el cual se asumía que el destino, los vaivenes del destino individual no son una condena. El Estado ayuda para que a ti, si te ha venido una enfermedad, no se te arruine la vida. Ayuda para que, si a ti te ha tocado estar abajo en la sociedad, no se te hunda todo, para que a él y a los suyos le vaya bien. El Estado regula, corrige, matiza.
Pero
y eso
es
ha funcionado
utópico.
Muy bien.
No ha funcionado bien en ningún momento. O sea,
Europa,
se llevan el dinero otros.
Europa,
es que es un chiringuito
no,
impresionante.
Europa,
no me equivoco, es la realidad.
Europa es el mejor sitio del mundo porque es el sitio con menos desigualdad, con menos desgraciado capitalismo. Con menos. Hay capitalismo, nunca ha habido otra cosa. Pero se corrige, se modifica, se atenúa con el pacto social.
Sí, ese pacto en el que solo hacen que robarles a los que producimos dinero y punto, y se quedan tan anchos. A base de ponernos
prohibiciones. Qué bien hablas, Pepe, a mí me da gusto escucharte, la verdad.
De hacernos que se nos quiten las ganas de hacer cualquier cosa porque sabes que el 50% se lo lleva el Estado.
Si
así, de gratis,
por
existir.
Si le damos el poder a los piratas, el 50% se lo llevan ellos.
No,
yo prefiero
nos llevamos
que se
el 100%
el
los piratas
que
lo generamos nosotros.
Que se lo lleve el Estado, que va a hacer hospitales, que va a hacer carreteras, que no se lo lleven los piratas, porque entonces se lo quedan. Que es lo que ocurre cuando tú vas a Estados Unidos. Ves en las películas que hay gente trabajando, limpiando coches a los 87 años. ¿Por qué? ¿Por qué crees que la sociedad más rica del mundo tiene ese panorama social? Porque tienen un sistema de pensiones privado. O sea, una mierda de pensiones.
Aquí dentro de 10 años no tenemos.
Perdón, el otro día estuvo aquí el lunes, que les invito a que escuchen la entrevista, y con una traductora, obviamente Irene Natividad, que es la presidenta del World Summit of Women, que hace el foro de mujeres empresarias y poderosas más grande del mundo, cada año en una parte del mundo.
De piratas.
Y bueno, una de las cosas que dijo de Estados Unidos, bueno, dijo que la mujer debería tener más economía, más poder, y que tiene muy poco todavía de las dos cosas. Habló mucho de la economía del poder. Además, ella influye en los estados y en los lugares que mueven la economía a nivel mundial. Es la mano derecha de Hillary Clinton, otras mujeres muy inteligentes y que mueven el mundo. Tengo una suerte de que estuviera aquí. Una de las cosas, una de las luchas que tenía abierta fue, me dijo, en Estados Unidos, donde yo vivo, no se paga la baja por maternidad, ni por paternidad, claro. Pero por maternidad nada, ni un segundo. Por ejemplo, ¿no? De lo que está diciendo las pensiones, pues lo mismo este tipo de cosas, por ejemplo, la baja por maternidad de las mujeres. Y entonces ella decía, es una de mis luchas abiertas, porque es evidentemente una aberración y que impide que la mujer avance, que tenga economía, que tenga poder, que se la considere igual.
No, la irrupción en la evolución social y política de las mujeres, yo creo que es un cambio importante, y siempre hemos estado hablando de que falta, bueno, aquellos desplantes, ¿no?, de la ministra con las reuniones de empresarios, al final son todos hombres. Bueno, pero que al final es una muestra también de lo que la sociedad, pero aún así, como dice Pepe, Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, pues yo creo que entendió la lección, tutelado por Estados Unidos, que fue la que ayudó a reconstruir Europa. Y yo creo que, independientemente, más allá de las arengas comunistas, neoliberales y tal, Yo creo que al final todos congregamos en un punto en el que Europa ha conseguido esa estabilidad diferente al resto del mundo, y yo creo que de eso nos tenemos que sentir orgullosos y agraciados.
Y protegerlo.
Y fíjate, incluso yo me alegro de quizás podemos discutir de más impuestos, menos impuestos, es verdad que toca mucho las narices, pero bienvenidos los impuestos, por ejemplo, para que el INCLIVA pues siga estudiando e investigando para mejorar el tema del cáncer. Para eso sirven los impuestos.
Sí, sí, totalmente de acuerdo.
Y para que tú, en un momento dado, si estás enfermo, tengas eso.
Estoy muy de acuerdo.
Y en un momento dado que, ojalá, y no te lo deseo, tu empresa vaya a pique, pero que tengas una estabilidad económica,
pues ahí no
alguna
lo
ayuda.
Pero por ahí no lo quiero. Que me cubra la sanidad, perfecto. Pero si me tienen que dar una subvencioncita porque me he ido a pique, no, me he ido a pique, yo lo asumo yo.
Bueno,
o sea,
pues espero que
es
cuando seas padre, pero también ahí renuncies sí que lo de paternidad.
Sí que lo querrías, pero tú sabes lo que es no poder llenar la nevera, no llegar a fin de mes,
eso es
no
muy
poder
crudo,
pagar la luz, que te corten la luz.
Eso es muy crudo, Carlos.
Pues
hay que
sacarse las castañas, yo no
pero
es
si
mi problema.
Pero si estás en esa situación, agradecerías tener una ayuda.
No, si tú eres una persona, por ejemplo, que tienes una discapacidad, que no puedes competir igual que el resto, me parece perfectísimo que el Estado te ofrezca una ayuda para igualarte. Eso me parece genial. Lo que no puede ser es que ahora yo quiebre mi empresa, tenga una paguita del Estado y me acostumbre a vivir de la paguita del Estado.
¿Pero
pues
acostumbrar?
No.
¿Pero cómo te vas a acostumbrar a cobrar 400 euros?
Mira, yo,
Carlos,
me acuerdo.
Por el amor de Dios.
Yo antes trabajaba en una empresa
No sabes lo que es pasar por esa situación.
Ibas a decirle, no sabes lo que dices.
No sabes lo que dices.
Mira,
¿qué es lo que estamos pensando?
A mí me cambió el chip un día estando yo.
Perdóname que te. Cuando tú tienes una empresa y has estado esforzándote y además pagando tus impuestos, pues como cualquier autónomo que nos está escuchando ahora mismo se queda sin ventas, ¿y qué hace? Mata, roba, tiene
busca
que hacer
clientes,
eso,
tiene busca que buscar clientes.
Se acabó.
Yo,
ahí
diciembre lo pasé fatal.
Imagínate porque en el año 2018 fue la gran crisis que tuvimos. Me hubiera gustado que hubieras vivido esa época. Entonces la gente se suicidaba porque no tenía para pagar, porque estaba en bancarrota. Y en ese momento el Estado no ayudó a las empresas, ayudó a los bancos, pero los bancos cerraron el grifo y nos vimos abocados. El país, a que medio país estaba en ruinas.
Culpa del Estado. Es que está ahí.
¿Qué culpa del Estado?
Ahí está el punto. ¿Para qué se mete el Estado en el mercado? Es que no le hace ninguna falta al mercado que venga el Estado a meterse en medio.
Vamos a dejar
cada
este
que
tema
se mete,
porque
entramos en crisis.
Porque sí, es que no.
Al mercado no le hace falta, a la gente sí.
A la gente sí.
A la gente sí.
Le hace
la
falta
gente
que
y el mercado.
Hablamos de las personas, Carlos. Hablamos de las personas.
Correcto. Vamos a dejar este tema y vamos a escuchar a un grande del humor, Javier Gerardo Milei, cuando le dijeron: usted convenza al pueblo de que le tiene que votar a usted. Y dijo esto:
soy Javier Milei, soy economista, liberal libertario. Yo grito mucho. Grito porque estoy indignado, porque estoy cansado de la casta política que día a día nos está robando el futuro, y que si seguimos así, en 50 años vamos a ser la villa miseria más grande del mundo. Hay algunos que dicen que soy peligroso. Sí, soy peligroso. Soy peligroso para la casta política. ¿Saben por qué? Porque conmigo se acabó la joda de los privilegios de los pocos políticos que le va bien y a todos los argentinos va mal. Y después dicen que una persona sola gritando no puede cambiar nada. Les dejo una frase del general San Martín: una persona sola gritando hace mucho más ruido que 100.000 callados. Y en especial cuando en esos 100.000 están de acuerdo para perjudicar a los intereses de la patria.
Y le votaron.
Muy de acuerdo.
Y a continuación empezó a atacar no a la casta, sino a la gente.
A la gente.
No. Atacaba a la casta.
No.
Y se ha cargado otro ministro.
La campaña.
Estamos en el tiempo de conclusiones, pero le doy la palabra vivamente.
La campaña de Milei toca los puntos que la gente quería escuchar. Es como la campaña de Trump. ¿No?
Claro.
Toca esos puntos exagerados en donde todos se polarizan, y hablo de vuelta de la polarización a ese personaje y a esas ideas, porque lo ven extremadamente locas, y lo único que piensan es: la Argentina necesita una salida loca, porque hace 15 años que estamos en el mismo lugar y no nos movemos. Entonces necesitamos alguien loco para que haga una salida loca. Entonces él polarizó todo eso y ganó.
Conclusiones de hoy, por favor. Baltasar Campos.
Es que realmente, si escuchamos a Milei, en España nos podemos encontrar lo mismo. ¿Por qué un concejal que a lo mejor no va ni siquiera a trabajar, está cobrando un porrón de dinero, y un trabajador de la calle que está trabajando todos los días, que cumple con su trabajo, cobra 1.000 euros. Vamos a ver por qué. Es que vamos a apuntar por ahí.
Un concejal que no va a trabajar no cobra un porrón de dinero.
No.
Bueno, es la conclusión de Baltasar.
No, perdón, ya, pues... pero es que la verdad, como dice Carlos,
es la conclusión
es
de Baltasar. Claro, ha cogido la línea de Milei.
No es que haya cogido la línea de Milei. Es lo que realmente muchos españoles ven. Si hay unos señores que están realizando un trabajo, que bueno, que vale, que a lo mejor lo ves y dices, no están trabajando como deben de trabajar, o como trabaja otra persona en la calle, que todos los días cumple con su trabajo, va a su trabajo, se desvive por su trabajo, y están cobrando, llega a final de mes, y yo cobro 1.000 euros, y esa persona cobre 3.000, vamos a ver por qué. ¿Por qué?
Carlos, conclusión.
Bueno, básicamente decir que en el caso de que me quiera implantar un chip, quiero hacerlo por mi decisión, porque soy libre de hacerlo y no porque el Estado me ha obligado.
Jordi.
Me parece que hemos perdido un poco el tiempo para hablar de lo que a mí me parece un avance científico brutal. Me parece, o sea, de ciencia ficción maravilloso que una tecnología pueda ser capaz de sustituir la actividad neuronal para personas que han perdido la movilidad por distintas situaciones, poder hacer, implantarle una prótesis a un niño que está... impedido de cintura para abajo y que se pueda mover solo con la actividad neuronal. Vamos, me parece de verdad brillante. Al mismo tiempo, claro, es triste que esto salga a la palestra, ¿no? Porque lo, no sé, a mí esto me parece un poco extraño. ¿Vale? Porque al final sabemos y en sanidad o en el mundo de la farmacia a nivel mundial se ve mucho. Ya pueden morirse niños africanos que si al final nos interesan a lo mejor más los cosméticos o las cositas de aquí del primer mundo para jaqueca o para lo que sea, el dinero va ahí. Y ya sobre Milei, ya que lo habéis... no hemos sacado una otra que es brutal. Oye, libertad para la venta de órganos, ¿no? Si tú no tienes dinero.
Eso lo dijo también él,
siempre
¿no?
Te
es
queda
verdad, es verdad. Esa fue una muy buena también.
Bueno, y que ya está.
Es que no tenemos programa para poner todas,
pues nada,
pero bueno, le agradezco.
Y el juego de palabras, mi ley, o sea, su ley, que puede llegar a ser la ley de la selva. ¿Eh?
Qué bueno.
Ese hubiera sido buen eslogan, ¿eh?
Qué grande. Mi ley.
Este merecido aplauso a criterio del público, además, que me lo han pedido ellos, es para usted.
Gracias, querido público.
Está muy bien traído.
La verdad es que sí. Por favor. Conclusiones, más conclusiones, Pepe Reche.
Bueno, yo creo que yo tengo muchos amigos concejales, bastantes, no solo de aquí, de Alicante también. Yo no puedo quedar con ellos casi nunca porque trabajan hasta las 9 y las 10 de la noche todos los días. No sé exactamente qué hacen, a lo mejor están allí jugando a las cartas, pero trabajan, se reúnen, todo el tiempo están haciendo algo. Por tanto, yo no sé lo que les pagan, pero sea lo que sea, seguro que está bien pagado. Después, sobre los microchips, yo me alegro de que se abra esa vía, porque estoy seguro de que tiene futuro. Estoy a la espera de que la ciencia tome cartas. Es decir, bueno, la ciencia ya venía investigando en esto, ¿no? El anuncio de Elon Musk no va acompañado, como es de obligado cumplimiento, de la literatura científica, de los ensayos publicados para que veamos eso, qué tan fiable es. Pero estoy seguro de que detrás hay investigación real. Yo creo que es una buena oportunidad para que los estados inviertan en eso, que no va a dar dinero a corto plazo y que si dependiera del dinero que va a dar, no habría nadie, no habría emprendedor que invirtiera. Por tanto, ha de ser el Estado. La salud no da. Ha de ser el Estado. Por tanto, mi conclusión es, afortunadamente, los Estados, en su mayoría, los que nosotros habitamos, son democráticos. Es decir, si tienen defectos, pueden ser corregidos en su propia dinámica. Los Estados autoritarios, del tipo de lo que acabará estableciendo mi ley, es decir, su ley, el mundo del capital, sin contemplar ningún otro derecho, eso no hay quien lo cambie, porque estará prohibido hasta manifestarse. Ya lo está en Argentina.
Juan Meneses.
Yo me gustaría saber el sueldo de Milei. Eso es lo primero. Sí. A ver si lo hace gratis.
Sí, lo hace gratis, lo hace gratis.
Creo que eso, dona, eso me lo dijo al principio. Dijo, yo dono mi sueldo.
Me parece que él y dijo, toda dono su mi gente, sueldo.
No lo quiero cobrar.
Él y toda su gente deberían de no cobrar. Y me parece muy bien, oye. En mi pueblo, además, tampoco los concejales y el alcalde tampoco cobran. Referiendo a la implantación del chip, yo me parece, lo he comentado antes, me parece una muy buena noticia tecnológica, científica, claro, que puede ayudar a muchísima gente. Claro, hablamos de ahora, de ciertas enfermedades que se nos vienen a la mente, lo que he comentado, que pueden solucionar, pero que no vaya más allá. Que es como ellos también, Elon Musk también está detrás de la inteligencia artificial. Que no nos pongan chips para ser o comunistas o neoliberales, por favor. Que seamos personas.
Y sino que sean dos liberales, por favor.
Que seamos personas, que seamos personas.
Sebastián, conclusión y cierra.
La de política, la conclusión de política, y siempre termino diciendo lo mismo. Yo creo que la política debería abogar por el sentido común, ¿no? Y creo que en ese sentido común no cabe ninguna polarización. Cabe el desarrollo de toda una nación y de todo un pueblo. Eso en cuanto a Milei o al peronismo, que es el gobierno que gobernó durante los últimos 15 años. En cuanto a los chips, yo creo que ahí Elon Musk hizo una jugada, Elon Musk, ¿no? En general lo que no se comunica no existe. Hay un centro de investigación suizo que viene trabajando hace más de 20 años con el tema de los microchips cerebrales, que no ha publicado resultados, pero que sí han hecho muchos ensayos y que evidentemente no lo comunicó de la manera, o no tiene el poder de fuego de comunicación que tiene Elon Musk, pero creo que sí se está trabajando y son varias empresas, no esas solas que vienen trabajando, pero claro, el uso, el efecto de comunidad que tiene y el efecto de influencer que tiene, y hoy estamos todos hablando de esto. Para mí es una cosa fabulosa poder pensar que el que hoy tiene una discapacidad pueda el día de mañana con eso, ya sea venga del privado o venga del Estado, que pueda realmente volver a tener esa movilidad. Me parece genial.
El sueldo de Gerardo Milei, $2,600. Que me lo pasaban los compañeros, como dato.
Y que he leído que lo sortea. Sí. Periódicamente, sí, sí. Pero yo pensaba que era un donativo. Hace la competencia la 11. Hay un sorteo. el sueldo del presidente. Todo muy loco, ¿eh? Sí. Sebastián es todo muy loco.
Sí, 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 que pilla de otro lado.
Se le dará un porcentaje por la.
Pero sigue siendo un efecto. Es un efecto. Claro,
¿va con farda o sin farda?
Es solo efecto.
Muchísimas gracias por este debate, más enriquecedor que nunca. Muchísimas gracias. Somos unos privilegiados de ponerles a disposición del público y que escuchen lo que dicen. Para eso estamos aquí. No se vayan todavía. Aún hay más.
¿Cansado del café aburrido de siempre? Es hora de darle vida a tus mañanas con nuestros cafés con aroma. Descubre sabores como avellana, chocolate y vainilla en cafesgranay.es. Explora nuestras variedades y encuentra el tuyo. Café en grano, molido, cápsulas compatibles con Nespresso y mucho más. Mejora tu ritual cafetero con Cafés Granay. Tu experiencia comienza aquí. cafesgranay.es.